Bueno, pues al final nos han convencido y el Gulu CTSM pues va a hacer un programa de radio en Eco Leganés con nuestros amigos de por aquí. Muchísimas gracias a todos. Esto es Hola Mundo. Bueno, chicos, necesito que os presentéis un poquito. Algunos ya les conocéis, como por ejemplo a Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás? Es parco en palabras, ¿qué le vamos a hacer? También tenemos aquí a Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
También es parco en palabras. Ana no es parca en palabras. ¿Cómo estás, Ana? Vale, pues muy bien, pues Ana tampoco habla. Y tenemos aquí a dos fichajes nuevos. La primera es Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
También es parca en palabras.
Voy a decir una presentación.
Y Tania, Tania sí que sabe qué decir.
Te queremos, ¿no?
Lo sé.
Las ha adiestrado para que diga eso, ¿verdad?
Hombre, tanto como a lo mejor adiestrar no es la palabra correcta, pero quizás sugerir. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar contándoos un poquito, si no habéis escuchado las entrevistas anteriores en las que hemos estado, pues primero, mal por vosotros, y segundo, vamos a recordaros un poquito quiénes somos y a qué nos dedicamos. Ana, ¿nos podrías contar un poco, por favor?
Sí, venimos de la Asociación Universitaria Algul, que es el grupo de usuarios de Linux, y estamos en la Universidad Carlos III. De Madrid, y bueno, nos dedicamos básicamente al software libre, a promocionarlo, a intentar buscar más socios para que nos ayuden a promocionar más todavía el software libre. Y poco más que contar por ahora. Bueno, somos un montón de miembros, llevamos ya muchos años, bueno, yo llevo menos años, claro, pero el GUL lleva, ¿cuánto? ¿10 años en activo, y creo que es la asociación más activa de la universidad.
Y con más solera.
También.
Nos encontramos en www.gul.es.
Bien, bien. Fer, ¿qué nos cuentas?
Pues poco más. Cuando nos ofrecieron hacer el programa, pues estuvimos viendo qué explicábamos, porque claro, hacer lo mismo que los cursos del GUL, donde tenemos una pantalla, un proyector y tal, por la radio, pues iba a ser un poco complicado. Así que decidimos hacer un programa un poco en plan divulgación, centrándonos en software, en tecnología y tal, pero pudiendo llegar a temas más de ciencia o temas similares.
Bueno, es que es admirador absoluto de Punset, de este Fer. Así que bueno, os cuento una cosa de Fer. Fer es la única persona a la que le encanta Internet y estas cosas y no lee ni una noticia al día, ¿cierto?
Es cierto, en los últimos meses. No tengo tiempo para leer noticias.
Va, fenomenal. Pues en ese... no viene de perlas, porque lo que vamos a dedicarnos a hacer ahora mismo es ponerte un poco al día. Vamos a contarte un poquito cómo ha ido el mundo durante estos últimos días. ¿Te parece bien?
Me parece genial.
Muy bien, te voy a contar un problema. ¿Te sabes la historia de Sun Microsystems y Oracle?
Un poquito más comentado, pero recuérdamelo.
Bien, pues te lo voy a recordar un poquito. Bueno, hay una empresa que se llama Sun Microsystems, que es una empresa, a lo mejor por el nombre no os dice nada, pero si os digo Java, probablemente sí os diga algo, ¿verdad?
Un poquito,
¿verdad? Y si os digo Solaris, pues a lo mejor también. Bueno, Sun Microsystems es una empresa que se dedica a hacer un montón de productos estupendos y buenísimos, pero tuvo un pequeño problema, y es que entró en barrena y empezó a perder dinero como unos condenados. Y entonces, cuando ya no podían más, pues vino Oracle, que es otra empresa muy gorda, me parece que es la segunda o la tercera empresa de software del mundo, y las compró. La compró, ¿vale? Con lo cual, todos los productos de Sun Microsystems pues pasaron a ser propiedad de Oracle. Sun tenía la suerte de ser una empresa relativamente abierta, tenía software más o menos abierto, podías utilizarlo sin demasiadas restricciones, y Oracle se las dan de guays, pero es todo lo contrario. Oracle es súper cerrada. Entonces, pues el problema que pasa es que todos los productos estupendos que tenía Sun, pues eso, Java, Solaris, etcétera, pues han empezado a cerrarse, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería primero comentarte un poquito eso y saber qué te parece.
Ahora mismo estoy un poquito denso, ¿vale? Vengo corriendo, ¿vale? Y
la última vez que corriste fue en el siglo XX. Yo también.
Bueno, pues no sé, la verdad es que Sun es la empresa que más software ha liberado, pero también es cierto que lleva una política un tanto rara, crea unas expectativas un poco extrañas. Java lleva liberándolo 3 o 4 años, creo, y van siempre posponiéndolo y tal. Y bueno, a mí me dio un poco la sensación de que cuando empezaron a liberar todo esto, intentaban generar actividad a su alrededor. Es decir, uh-huh. intentaban hacer un poco de burbuja para hacer que subiesen sus acciones, más que abrazar realmente la ideología del software libre.
Uh-huh. O sea, casi un poco, casi hipócrita, un poquillo, ¿no?
A mí me da esa sensación, ¿vale? No tengo más información que los demás, uh-huh. ¿vale? Es solo...
Sí, pero al final, si liberas cosas, la comunidad se beneficia de ellas, con lo cual, la razón por la que lo hagas...
Quizás es que Sam quería ser demasiado... Quería ser demasiado libre. Entonces, a lo mejor eso le ha repercutido negativamente. Entonces, ahora en tiempos de crisis...
Eso no lo he entendido muy bien.
Yo tampoco.
Pues que... que el hecho de estar en... que ahora todas las empresas están en crisis y que el software era demasiado libre, o sea, que... que tenía demasiadas cosas liberadas, a lo mejor eso no le ha beneficiado del todo. Entonces, está bien que el software sea libre, pero tampoco... A lo mejor...
Pero yo creo que el problema no es que el software sea libre o no sea libre, sino el modelo de negocio que creas alrededor de un software libre. No es que digas, no, es que como ya no cobro por nada, ya llega la crisis y no estoy ganando dinero con nada, pero es luego en qué buscas ganar dinero a través de ese software libre, creo yo.
Sí, hasta cierto punto sí. Y luego otro tema también es que, por ejemplo, Sam, antes de ser comprado por Oracle, también negoció con IBM. Entonces,
pues no sabías.
Pues sí, negoció con IBM, pero finalmente pues no quiso Sam que se comprara, lo comprara IBM y se compró por Oracle. Luego también a Oracle un poco lo que le faltaba era tener... Bueno, porque realmente Oracle lo que ha hecho ha sido hacer muchas compras. Pero en el tema de Sun era un poco lo que le faltaba a Oracle. Y lo malo de esto es que, por ejemplo, ahora, al haber sido comprado por Oracle, pues hay muchas cosas que ya de Sun que se están empezando a privatizar. Entonces esto pues no, yo creo que no es nada bueno. Para Sun significa dinero y para Oracle significa expandirse y mejorar su modelo de negocio, pero va a repercutir realmente en lo que era Sun ya no va a ser lo mismo.
Ajá, entiendo.
Hombre, la compra de Sun por Oracle fue hace ya un poco de tiempo y las consecuencias se han ido viendo, como por ejemplo con el... ¿Cómo? ¿Josh Gosling?
Sí, el creador de Java.
El creador de Java,
efectivamente.
Que es más sencillo. Pues esa persona se ha ido de la empresa de Oracle, vamos, de Sun, por motivos... X que no quiere dar a lucir palabras textuales para no
armarla,
para no armarla. básicamente para no armarla.
Ajá.
Bueno, ¿por qué lo ha hecho Oracle? Está claro, Oracle quería poder vender una caja que fuese una base de datos y entonces la empresa que tenía un sistema operativo y que hacía máquinas, que era lo que le faltaba a Oracle, era Sun. ¿Por qué lo hace Oracle? Está claro, la cosa es ¿qué repercusión tiene para el software libre? Y si realmente habían abrazado el modelo porque querían desarrollarlo así o solo para generar actividad.
Una de las condiciones europeas para poder hacer la compra de Sun Oracle era que mantuviera MySQL como software libre.
Pero eso, si no recuerdo mal, es una condición de la Comisión Europea, porque si no es un monopolio. Exacto. Oracle tiene todas las bases de datos excepto MySQL ahora mismo.
Entonces ahora...
No, pero la acaba de comprar entonces, ¿no?
¿Y por qué?
La acaba de comprar ahora, ¿no?
Pero sigue siendo, de momento sigue siendo libre.
Sigue siendo libre, pero se ha comprometido a desarrollar ese software.
Ajá. Para mantener,
o sea, que siga siendo libre, sí.
Pero al fin y al cabo era una condición de la Comisión Europea, no de Sun.
Era una condición de la Comisión Europea, sí.
Sí, Sun creo que pocas condiciones podía poner.
me temo que sí. Claro. Efectivamente. Ese es un problema que yo tenía un poco en mente, decir, joder, si resulta que Oracle es no un monopolio, pero casi, porque su producto estrella es una base de datos, y resulta que ahora compra a Sun, que es la fabricante de la segunda base de datos más utilizada, joder, ¿no? Eso es un monopolio.
Es un monopolio, por eso les han impuesto en principio esa restricción.
Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo de que MySQL desaparezca. ¿Eso creéis que puede llegar a ocurrir?
Yo...
Quizá lo que Oracle intente es que finalmente no se utilice tanto.
Bueno, MySQL como tal, como ese nombre, MySQL puede desaparecer porque es propiedad de Oracle. Pero lo que es el motor, al haber sido libre, al haber sido libre no puede desaparecer. Porque una cosa que es libre ya no puede dejar de ser libre porque alguien siempre puede coger la última versión libre. Y tirar para adelante.
Eso es por la licencia, ¿no? Eso
por supuesto. Es por la licencia software. Libre, la gran ventaja que te ofrece es eso, que cuando hago el libre, ya pertenece a la comunidad, a todo el mundo, y cualquiera puede usarlo, y cualquiera puede partir de esa versión.
Con lo cual, yo creo que sí puede llegar a desaparecer, pero no depende de Oracle. Es decir, depende de que ahora mismo la gente que lo utilice o las empresas que lo utilicen se agrupen para continuar desarrollándola. Porque ahora mismo el núcleo de desarrollo lo tenía Sun. Si ese núcleo desaparece, tiene que aparecer un nuevo núcleo que continúe desarrollándolo. Si no se crea, desaparecerá. No depende de Oracle, pero puede desaparecer.
Vale, entonces, a las malas puede desaparecer la marca, ¿no? Que es bien importante también.
Sí.
Pero nada más.
Pero vamos, yo creo que la repercusión es sobre todo, no sobre... Bueno, sí, realmente sobre MySQL, pero sobre todo el modelo de negocio que tenía Sun, que ya no va a ser el mismo.
Hombre, de hecho, el creador de MySQL... Ya, viendo las barbas de tu vecino cortar...
Viéndola venir, sí.
Sí, ha creado ya un fork partiendo de la última versión antes de la compra de Oracle.
Uh-huh. Perdona, ¿qué es un fork?
ha cogido el código fuente último, antes de que Oracle comprara Sun, y ha hecho una copia, porque como es libre puede hacer una copia y con sus modificaciones propias, y lo ha llamado MariaDB. Con lo cual, el mismo tío que ha hecho el MySQL, que empezó, ha creado un proyecto paralelo partiendo del mismo MySQL para asegurarse que se mantiene con libre, con la misma licencia y con el mismo código, de hecho, pero con otro nombre, porque el nombre tiene que cambiarlo. Pero entonces siempre quedará una base de datos ahí.
O sea, que el mayor daño que puede pasar es que Oracle se cargue la marca MySQL y que en lugar de usar MySQL empecemos a utilizar MariaSQL, ¿no? Vale, pues fenomenal, pues me quedo más tranquilo. Un poco...
Se te oye un poco lejos.
Se me oye un poco lejos.
Sí.
Mejor así. Me han dicho un palmo.
Es que está en el cielo.
Ay,
ya te digo, director.
Con este pedazo de mesa de mezcla que hay aquí, estoy en el cielo que no veas.
Lo que a mí me surge es una duda, me acaba de surgir así, en cuanto a que se puede perder la marca y tal. Está el modelo, el sistema gestor de base de datos, que es el MySQL en este caso, pero luego por debajo está el MySAM, el InnoDB, que no sé exactamente qué son, pero que son también propietarios o...
De hecho, InnoDB es de Oracle, si no recuerdo mal.
Lo compró, ¿no?
Imagino que sí. Oracle desarrolla, no desarrolla, solo compra. Creo, vamos, a lo mejor no lo estoy diciendo correctamente, pero creo que sí, creo que InnoDB es de...
Sí, bueno, está BerkeleyDB, ¿no?
BerkeleyDB, que también es de Oracle.
Joder.
Sí, o sea, han acaparado, han ido comprando todo lo que tenga que ver con bases de datos. Y lo que se supone que sigue siendo libre es MySAM, que es lo que es más se suele utilizar con MySQL porque era más rápido. De hecho, por lo visto había un problema y era que las últimas versiones de MySQL con los motores que habían utilizado de InnoDB y tal, pues efectivamente era más robusta, pero era muchísimo más lenta. Entonces dejaba de dar rendimiento para aplicaciones como las que se suelen usar, que vienen siendo pues aplicaciones web y esas cosas con muchísima carga. Y entonces la gente pedía que, por favor, que dejaran InnoDB o que lo aceleraran o que se pasaran otra vez a MySAM. Así que me hace un poco de gracia que al final resulta que MySAM va a ser lo único que realmente va a quedar libre. Así que es curioso. Este tema es un poco así. Siguiendo un poco con el tema de poner al pobre Feder al día, no sé si te has enterado también de los problemas de Apple y Adobe.
Poco.
¿Poco? Pues tú te lo sabes, Robert.
Yo muy por encima, pero no.
Pues nada, si te apetece contarlo.
Esto es, no sé, Apple tiene un producto muy famoso que es el iPhone, ¿vale? Y claro, es una plataforma propietaria, por supuesto, porque es de Apple. Y la gente se dedicaba a hacer programitas, ¿no? Para que funcionaran sobre esa plataforma. Entonces, Adobe, que tiene otro producto muy famoso, que es el Flash, con lo que se genera un montón de páginas, aberraciones de páginas web, ¿vale? Con esa plataforma.
Eso ha sido subjetivo.
No te gusta, ¿no?
Eso es completamente objetivo, es una aberración. O sea, eso es
aberración
completamente objetivo.
Nunca he oído un informático hablar bien de Flash.
Es que... No. ¿Vale? Por ejemplo, Flash, para los que no sepan lo que es, pues, por ejemplo, los vídeos de YouTube, ¿vale? El reproductor de vídeo de YouTube está hecho con Flash, ¿vale?
Sí, para eso yo creo que va bien Flash, ¿no?
Sí, puede haber otra cosa, pero bueno, sí. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de Flash.
No se te ve convencido.
No.
El problema de Flash es que es propietario. Eso significa que es el mismo problema que estamos hablando ahora con Oracle. Si tú haces algo propietario, Entonces eres tú el que lo controlas. Entonces si un día se te va la pinza, pues puedes hacer daño a muchísima gente. Y de hecho lo que iba con Apple, perdona que te haya interrumpido, lo que iba con Apple es justo eso, que lo que han hecho con su plataforma es
cerrarla.
O sea, ya la tenían cerrada. El problema está en que Adobe estaba desarrollando para iPhone, ¿vale? Uh-huh. Estaba desarrollando un compilador para Flash, para que la gente pudiera hacer aplicaciones Flash dentro del iPhone. Entonces, 3 días antes de presentarlo, los de Apple cogieron la licencia de uso de su plataforma y la cambiaron. Y dijeron, no podéis usar para desarrollar más que lo que nosotros os damos.
No, de hecho es aún más gracioso, porque toda aplicación que tú quieras usar en el iPhone tiene, ajá, que ser validada por el, sí, por tío Steve Jobs. Con lo cual, lo que cambiaron fue en plan de, solo vamos a dar por válidas aquellas aplicaciones que usen esta plataforma y esta.
C++, Objective-C y JavaScript sobre WebKit. No está. Puedes utilizar nada más. No. Con lo cual, ¿cuál ha sido el problema? Pues el problema es que ahora Adobe se ha quedado como, vale, nos hemos gastado una millonada en desarrollar este producto y 3 días antes de sacarlo, pues me acaban de...
Y se pusieron a llorar y...
Bueno, ¿en serio?
Sí, yo los oía desde Madrid.
¿Desde Madrid?
Desde Madrid, sí, se oía los llantos y los quejidos.
Madre mía, no, desde luego, no has visto lo del humo.
Claro.
El humo no es el volcán. El humo es por la cara armado.
Claro, fue un sacrificio para ver si cambiamos de opinión.
Es que no estáis al día, hay que poner al día más gente.
Sí, esto.
No, yo desde luego.
Entonces, bueno, pues de cierta forma la conclusión a la que quería llegar un poquito pues es exactamente esa, que si tienes una plataforma libre, o sea, sí, libre, pues si alguien llega e intenta destruirla, pues simplemente tienes una salida.
En el caso de Apple, de algún sitio he leído que es el propio Steve Jobs el que mira las aplicaciones, fíjate, con el montón de aplicaciones, que coge las que quiere. Habrá una gente quitando, ¿no? Raspando, quitando lo que le parezcan buenos, si a él le llegan, pero es que si hay alguna que esté hecha con todos los protocolos, ajá, que tenga que hacer y al tipo no le mola, directamente pasa de ella.
Sí, por
no te la publican en el App Store, que es donde se descargan las aplicaciones. Sí. Y se acabó, no la puedes ni vender ni puedes hacer nada con ella, porque solo se puede pasar al iPhone, ajá, a través de su propia venta.
Efectivamente. Total. Así que de cierta forma, pues eso.
Y lo más divertido es que los Adobe no pueden quejarse ni hacer nada porque
han aceptado la licencia.
Efectivamente. Si juegas al juego de programar para una plataforma cerrada, si el dueño de esa plataforma dice, pues ahora yo no quiero jugar contigo, pues lo siento, macho. Has jugado al juego.
Y no hay nada que hacer.
¿No podrían abrirlo y que la gente lo usara de todas maneras? Quiero decir, ya lo tienen hecho y no es un modelo de negocio, pero se podría hacer que ellos lo abrieran, lo ponen en internet y la gente, si lo quiere, se lo descarga.
Ganarían usuarios, pero seguirían sin poder hacer aplicaciones para el iPhone. O sea, el problema está en que el iPhone es una cosa muy rica, porque ahora mismo es el teléfono más utilizado en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es un mercado riquísimo, todo el mundo se quiere meter ahí y ahora todo el mundo pues tiene que pasar, iba a decir por caja, a lo mejor se entiende mal porque no tienen que pagar para desarrollar en iPhone, pero no, te puedes descargar el desarrollo de iPhone, puedes hacerlo totalmente gratis, pero tienes que aceptar pues eso, pues las condiciones de la licencia.
Sí, tienes que aguantar el vasallaje, está el señorito,
y tienes que vender tu alma, tienes cosas,
sí, ese tipo de cosas. Sin...
Sí, vamos, lo estándar de toda la licencia.
Efectivamente, la primera noche tienes que pasarla. Bueno, entonces,
el derecho de carnada.
Efectivamente, no me acuerdo cómo se llama. Gracias. Entonces, bueno, pues en principio, pues simplemente transmitiros un poco esa pequeña inquietud, ¿no? Si entras en el juego del software privativo, eres libre de entrar en el juego del software privativo. Pero si entras y luego te pasan estas cosas, pues no llores. Porque ya sabes a lo que te estás ateniendo. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un pequeño chiste. Vale, si no os importa, a ver, espero que os guste, que me va a ayudar mi amiga Tania.
Hola, yo soy un programador de GIMP.
Y yo soy uno de Adobe.
¿Qué te pasa? Te veo muy mohino.
Joder, tío, pues que llevamos años desarrollando aquí una aplicación estupenda para el iPhone y tal, y nos acaban de joder porque nos han fastidiado la licencia y ya no puedo venderla.
Bueno, y es verdad, y Photoshop y esas cosas son bastante buenos, ¿no?
Ya, tío, pero al final nos han fastidiado y nos han fastidiado bien.
Claro, a ver, cuando usas software libre, pues no estás a merced del fabricante, quizás deberías pensar usar algo libre.
Bueno, es que a mí eso me parece un poco de hippie, ¿no? Lo del software libre y esas cosas, hippies y tal, no sé, eso me parece, eso no tiene sentido.
Pues no quiero decir nada, pero ¿estáis usando Apache en vuestra página web?
¿Y eso es software libre?
Bueno, pues sí, claro.
Pues, joder, tío, pues paz y amor en el mundo, tío. Bien, después de la chorrada, muchas gracias a quien me están ayudando para poner la música más veces, le digo, ¿y te estás usando Apache y eso es libre? Y va y duda. Vamos a ver.
No me encuentro bien. No te estoy mala, bien. Claro.
¿Quieres seguir o...?
No, sí, yo aquí aguanto.
¿Seguro?
Lo que pasa es que no estaba escrito, no le habías escrito esa frase y no sabía...
No, es que no coordino, que es estimado.
hay que ver. Bueno, no pasa nada, la próxima la haremos mejor. Luego al final del programa la repetimos. Bien, vamos a entrar un poquito en un tema un poquito menos rollito empresa y más rollito un poco técnico, a lo mejor para los que os interesa que estéis escuchando este programa. Y es que nuestro amigo Roberto nos va a contar un poco cómo funciona Internet. Así un poquito por encima.
¿Cómo funciona Internet? Sí, vamos, normalmente la...
Hay un brujo.
Es una cajita azul con una lucecita.
Sí, que si la tocas y se apaga, ya Internet no funciona.
Y si buscas Google en Google, Internet se rompe.
Sí, pues hay mucha gente que de verdad se cree chorradas como esas. O como, por ejemplo, yo me hago una página web y tengo que contratar un servicio de 200 napos al mes. Uh-huh. Para que esa página web se pueda ver en algún sitio, uh-huh. Cosas por el estilo. Pero uh-huh. Eso, porque la gente se piensa que Internet son un conjunto de superordenadores que están perdidos en Islandia, dentro de un volcán, ¿sabes? Hostia, ahí escondido,
es lo,
¿vale?
Que te iba a decir, que ahora mismo están...
Claro, todo ese calor viene pues a supermáquinas que uh-huh. lo gestionan, pero no, o sea, Internet...
Yo cuando era pequeña intenté averiguar qué era eso de Internet. Me acuerdo que iba mi hermano, por cierto, es ahora mismo el presidente del Google, es un friki informático y eso, y yo le decía, ¿pero Internet qué es? Y él me decía, pues tal, los datos esos. Y digo, ¿pero dónde están? Y le digo, ¿qué es? ¿Algo que está como volando a través de los cables, que cuando quieres coger uno lo coges, te lo trae al ordenador, pero siguen volando entre cables, como moviéndose? Sí, algo así.
Un rollito neuromante, ¿no?
Sí. Pero vamos, al final...
Es que yo no sabía que existían los servidores.
Claro, pero esa es la cuestión. La gente te escucha hablar de un servidor. No, es que servidor tal... Un servidor es un ordenador, ¿vale? Normal y corriente. Puede ser más grande, puede ser más pequeñito, puede ser más mono, con las esquinas más redondeadas y tal. Pero es un ordenador. ¿Vale? Entonces, hace un porrón de años, en los años 70, ¿no? Fue 50, 60, por ahí.
69 empezó.
O por ahí, vale. Un par de tíos, bastante listos, empezaron en plan de... Ah, pues si yo te envío datos aquí a través de un cablecito, te llegan a tu máquina y anda, se pueden hablar, ¿vale? Anda, yo hablo con tu máquina. Y el otro, pues yo puedo hablar con la del vecino, ¿vale? Entonces, un grupo de gente se creó su pequeña red de ordenadores que hablan entre ellos. Y otras personas en la otra esquina de Estados Unidos... También tenían su pequeña red entre sus ordenadores, ¿vale? Para chatear, ¿vale? Pongamos, por ejemplo. Y un día dijeron, yo estoy aquí, yo hablo con mi grupito de gente y tú allí estás hablando con tu grupito de gente. ¿Qué tal si lanzamos un cable así como si fuéramos del oeste y nos conectamos entre las dos redes? Ajá. Y dijeron nosotros, hostia, qué buena idea, entonces podemos chatear entre... Estamos hablando de los años 60, o sea, no hay 20, no hay Facebook, o sea, la gente tenía que pasar el tiempo de otra manera.
Qué época más oscura.
Internet lo crearon para chatear, ¿no?
Sí,
Internet,
realmente fue en plan, yo tengo aquí un montón de cosas que quiero que tú veas. Sí, entonces, lo mismo pasó en un montón de puntos de Estados Unidos, del planeta, entonces, claro, pequeñas redes se fueron conectando, entonces nació lo que es Internet, que al final significa lo que la gente dice, es la red de redes. Uh-huh. Es por eso, porque son redes conectadas entre sí, creando una única red que es Internet.
Ajá.
¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú en tu casita, con tu ADSL o con tu modem o como tengas,
sí.
Tú que contratas tu acceso a Internet, que es al final conectarte a una red, puede ser telefónica, ya esté el Vodafone, todo lo que se te ocurra, ¿vale? Tú te conectas a su red, que esa red está conectada con muchísimas otras redes entre otros países, y puedes hablar con el ordenador que tú quieras del mundo, que puede ser el ordenador de Google, puede ser el ordenador de David, ¿vale? Y funciona exactamente igual que cualquier sitio. Entonces, si David en su máquina como es un chico muy listo, se instala un servidor web libre, por supuesto.
Hombre,
¿vale? Que además...
Apache, por ejemplo.
Apache, por ejemplo, que además es... vamos, yo creo que no hay ninguna duda prácticamente de los que hay aquí, que es el mejor servidor web que hay ahora mismo y el más potente y el que se usa. Uh-huh. Google usa Apache, sí, ¿vale? Porque que suena, es decir...
La cuota de mercado es enorme y eso no es coña. Es
que tú te lo pones en tu casa y dices, nah, esto es una cosa de tampoco casa. No, Apache se usa en servidores muy gordos, ¿vale? Uh-huh. Entonces él se pone en su paginita web, la cuelga ahí, y me dice, mira, Roberto, métete en mi IP... Me da su dirección IP, que uh-huh. es como el teléfono de su ordenador. Uh-huh. Entonces yo entro y ya lo estoy viendo. Exactamente igual que si entrara con Google. Entonces, Internet simplemente eso. Máquinas normales y corrientes
uh-huh.
que se conectan unas con otras.
O sea, cuando yo abro un navegador entonces y pongo gole.com, lo que estoy haciendo es...
Es acceder al ordenador de Google y pedirle su paginita web.
Muy bien, muy bien. O sea, realmente no parece muy complicado, ¿no?
Hombre, en el fondo es complicado, tiene un montón de cosas por intermedias, porque claro...
Las DNS,
la gestión de routing, porque claro, esto es una red increíble. Además es muy gracioso, porque claro, es una red enorme, hay un montón de caminos para llegar a un sitio.
Ajá.
Entonces, hay unas maquinitas por ahí medio que se llaman routers, uh-huh. ¿vale? Que ellos hablan entre ellos, yo por aquí puedo llegar no sé dónde, yo por aquí llego no sé dónde. Uh-huh. Ah, pues mira, yo si voy por aquí tardo menos. Entonces se generan unas pequeñas, unos caminos para llegar de un sitio a otro. Entonces va buscando el más óptimo, el más barato, se van haciendo unos mapas ahí muy curiosos.
Ajá.
Que todo estaba, fue estar muy gracioso.
Eso, como curiosidad, no sé si Internet se creó con fines militares, ¿no?
Y, sí, casi todos los avances tecnológicos de nivel donde hay dinero
han sido fines militares, ¿no? Hay que ver. Entonces la historia era, bueno, se creó un poco para, pues eso, porque se atacaban de cierta base que estaba como intermediario entre dos. Pues resulta que si esa base se rompía, se destruía y el cable se cortaba, pues automáticamente buscaban un camino alternativo.
Efectivamente.
¿No?
Además, como se hablan continuamente, si algo se cae, hablan entre ellos, si uno se congestiona, también dice, oye, que estoy muy congestionado. Ajá. Vale, pues me voy para otro sitio.
Uh-huh. Esa es la teoría. Luego, en la práctica, cuando se te cae el servidor de Telefónica, te quedas sin internet. Pero
sí,
bueno, en principio eso podría ser, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda?
No sé, pues aquí tenemos también a gente que es menos experta en informática que quizás pueda plantear dudas y...
De todas. De con todas.
Me he perdido en lo de internet.
¿Qué era eso de la luz roja? Os recomiendo un capítulo IT Crowd que se llama... ¿Cómo se llama el capítulo? De...
Ni idea. Ay, pero es de los últimos.
Cago en la leche, tengo que volver a verlo.
¿De qué? ¿Es una serie?
Sí,
es una serie. De un grupo de un departamento de informática de una empresa... ¿Vale? Y para vacilar a su jefa, pues...
¿Cómo se llama?
IT Crowd.
IT.
IT Crowd.
Ah.
Crowd.
Sí, C-R-O-W-D. Y eso, pues, vacilan a su jefa y dicen, internet es esto, le dan una cajita con una bombillita que parpadea. Entonces va y dice, tengo mucho cuidado que esto es internet y si lo rompes se cae internet entero. Entonces,
y no le hagas fotos, que si le haces fotos también se rompe.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Le dicen, hemos hablado con el consejo de internet y nos han dejado esto para que hagan la presentación. Ten en cuenta el honor que es que te dejen tener internet aquí.
Pues hay mucha gente se piensa que internet es una cosa así, un aparatito tal, o con muchos gobiernos que quieren que internet se controlarlo y tal. No puede, o sea, son máquinas que, bueno, o sea, por poder puede, ¿vale? Porque hay gobiernos que son muy jodidos, ¿vale?
Sí.
Pero es como que voy a prohibir el derecho de reunión. Joder, es complicado, ¿vale?
Está muy complicado, sí.
Bueno,
pues ahora... Ahora que se oyen esas noticias de que quiere... Hombre, de hecho, China ha prohibido... No ha prohibido internet, pero ha prohibido todas las páginas que quiere, ¿no?
Lo de la actriz esta.
Hostia, qué
sí,
bueno.
Sí, eso es muy gracioso, muy porque claro...
Sí.
Quiero decir que hay poder para... Igual que... O sea, la gente tenía miedo que Estados Unidos fuera el gestor de todas las DNS, porque al final acababa haciéndose dueño de, y querían... descentralizar
sí,
todo el
servicio de hecho, bueno, ahora se han llevado a Suiza.
Lo que tiene Estados Unidos es la gestión de las direcciones. Digamos que es el que asigna los números de teléfono y cosas similares, ¿vale? Pero es porque es el que los asigna, no porque sean suyas las infraestructuras, ¿vale? Los servidores gordos están distribuidos por todo el mundo y están en distintos países.
Sí, la pregunta no es tanto técnica como si es posible controlar internet. ¿Sabes? Se puede controlar porque ahí...
En España no están controlando con la ley antidescargas.
Bueno, quieren.
Más bella, bueno.
Al fin y al cabo, es lo que ha explicado Roberto. Telefónica tiene su red, Yastel tiene su red, no sé quién tiene su red y se interconectan entre sí. Eso son lo que se llaman ISPs, proveedores de servicios de Internet. ¿Vale? Si tú legalmente les obligas a que dentro de su red haya que hacer tales cosas, estás haciendo que todos los que están abonados a su red no puedan hacer tales cosas.
Pero al final sería un retraso temporal, porque al final yo me puedo comprar, yo me hago una antena wifi con un bote de Pringles, ¿vale? La enfoco hacia la casa de Fernando y ya él y yo podemos a hablar entre los ordenadores.
Sí, de hecho, en el Google hubo un curso de hacer antenas.
Sí, no, o sea, no es broma, se puede hacer una antena wifi con un bote de Pringles. Que es
yo tengo la mía.
Y un bote de comida de perro también, o sea, no hay ningún problema.
Sí, es buenísimo. Las Pringles de cebolla, no sé qué mierda.
Son mejores.
Son. que son mejores para hacer la antena. Sí, pero
que llegan más lejos. No es, porque que
llegue,
como repiten.
No es que llegue más lejos. Hostia, qué bueno. No es que llegue más lejos. Es que la primera O de Onion está justo en el punto donde tienes que poner el alimentador para que haya buena resonancia en la antena y entonces emite sin consumir energía.
No es casualidad, seguro. Seguro que el tío de Pringles dijo, voy a ponerlo hasta aquí porque...
Fijo, pues yo estoy convencido, el tío de Pringles es un friki también.
Entonces eso, si los gobiernos quieren censurar internet...
Pringles va a dejar que eso no se hablaría.
Hostia, el fin sería... de Pringles. El fin de
Pringles. Hemos llegado a un grado de desarrollo de la tecnología que es muy complicado, porque tú, por ejemplo, puedes hacer una llamada de teléfono que parece una llamada de teléfono y mandar datos por ahí, estás interconectando ya dos redes, ¿vale? Entonces, se podría hacer, pues, en Leganés, entre gente que vive cerca, enruten entre ellos, ¿vale? A través de sus propios routers wifi que llegan al edificio de enfrente y enruten entre ellos y tienen su mini red, ¿vale? La mini red de Leganés. Entonces, digamos que se quieren conectar con Oviedo. Y dices, ahí la wifi no llega. Pero podemos hacer una llamada de teléfono entre nosotros que parece que es voz, pero ahí metemos datos y estamos interconectando nuestras redes. Lo que pasa es que nos lo van a cobrar mucho más caro porque parece que es voz. Pero realmente tú ya estás interconectando las redes.
O con palomas.
O con palomas.
Como los mensajeras, como te plazcan.
A lo mejor alguien que no esté muy metido en el tema se piensa que estas cosas son muy underground y muy ilegales y esas cosas. Nada de lo que estamos diciendo aquí es para nada ilegal, ¿eh? No empezáis a creer que... Que nadie crea, que nadie se piense que esto son cosas ahí en plan... los hackers de las películas que hacen timbres al teléfono con un chicle y les dan crédito y esas cosas. No, o sea, no.
Lo único que estamos diciendo es cómo utilizar unas cosas que en principio están pensadas para otros servicios, para el servicio de datos. Pero realmente el servicio de datos que te dan no es más que eso mismo optimizado. Es decir, tú usas una llamada de voz para meter datos... va a ser menos eficiente que si usas directamente el canal de datos que tiene Telefónica. Pero hacen exactamente lo mismo. Al final... usar la misma red para hacer lo mismo.
Bueno, más o menos.
No saben la... Yo la pregunta iba buscando porque lo que estás hablando es más para un grupo de gente de que está cercana a la tecnología, que es capaz de montar sus redes. Uh-huh. A eso no lo vas a cortar, porque eso ya es libre y eso no hay quien lo pare. Pero el problema está en hablando del propio internet, ¿no? Tal y como está montado. O sea, por poner el ejemplo de China que decíamos, o que decías ahora de España, no sé, sí. Y de vosotros que están buscando, ellos están rastreando. De hecho, se habla de Gran Hermano, ¿no? De que todas las comunicaciones de correo que pasan y los faxes
sí,
y
toda el famoso
la comunicación electrónica la están registrando.
Sí.
De hecho, hay un chiste. Voy a contar el chiste de un árabe que le llama a su padre. El chaval está estudiando en Los Ángeles, el padre está en Palestina. Y le llama y le dice el padre, hijo, que tenía que arar el huerto y no sé cómo hacerlo. Y dice, tío, no te preocupes, papá, que verás. Y escribe el chaval un correo electrónico diciendo, papá, en el huerto he guardado las metralletas, los dos tanques y todas las bombas. Ya sabes lo que tienes que hacer el día, no sé cuánto. Al día siguiente estaba allí la marina estadounidense, todos los marines le araron bien el huerto. Y el removido y el chaval no tuvo que ir a acabar. Hostia, no hacía falta. Digo eso, ¿sabes? Que en principio ahora internet tal y como está montada, aparte de que se puedan hacer temas personales, quiero decir, hasta que se puedan hacer otras redes, en China sí está está internet, no dejan acceder a todas las páginas, están cortadas, solo a través de los ISPs o como sea.
Claro, porque son como el ISP es el que te da, o sea, tú tienes un único cable que es el del teléfono de tu casa y eso tiene que llegar a otro extremo. El otro extremo es tu ISP. Entonces, si tu ISP te dice... tú esto sí, esto no, esto sí, esto no. O sea, es como si tú vas a un bar y hay un único camarero y te dice, quiero un ron. Y dice, no, tú no quieres ron. Y tú, mierda, yo quiero ron. Y dice, no, tú solo whisky. Tú, joder, macho, ¿sabes? Algo así. Entonces, opción, o te mueves de bar, o sea, te vas del país, si te dejan también.
Contratas otra empresa.
Contratas otro camarero, si es que hay otro. Y ya está, o sea...
Sí, el problema es cuando esa restricción viene por ley, ¿no? Perdemos una cosa que se llama la neutralidad de la red.
Efectivamente, que es lo que ahora están debatiendo, ¿no? Me parece en Bruselas y tal, y está ahí...
Sí, efectivamente, la verdad es que es bastante triste, pero bueno.
Eso ya no, puede ser tema para otro...
No me quiero meter en política, sí. Es una mierda. Por si alguien
Sí, lo malo de la política son los políticos.
No. Sí.
La política en sí.
La política sí mola. Lo que da un poquito bajo son los políticos, ¿no?
Sobre lo de China, salió hace un par de días la noticia de que un montón de chinos se habían saltado el cortafuegos que tiene China. Un cortafuegos es algo que intenta separar redes, ¿vale? Para hacerse fans en Twitter de una actriz porno japonesa, ¿vale?
Sí.
O sea, no solo se saltan el cortafuegos para hacerse fans de una actriz porno, sino que encima la pornografía es delito en China, ¿sabes?
Entonces, vamos, si el porno mueve, o sea, el porno y las guerras es lo que mueve el mundo. Sí, claro. Sin ningún problema.
Bueno, las emisoras también mueven el mundo.
Sí, las emisoras.
Eso esperamos, por eso estamos aquí.
Pero bueno.
En fin, chicos, vamos a respirar un poco.
Música más buena, macho. Como el que la ha hecho se ha cubierto de gloria.
La ha robado de por ahí.
Te la baja del emule, ¿no?
Me la baja del emule.
Como legal.
Copia privada, sí, efectivamente. Bueno, en fin, seguimos un poquito aquí en Hola Mundo. ¿Sabéis por qué lo hemos llamado Hola Mundo? Pues porque resulta que cuando tú aprendes a programar o aprendes un lenguaje nuevo, hay una tradición que es que lo primero que haces es un programa que te diga Hola Mundo. Entonces, ¿cómo es el primero? Se le ocurrió el nombre a Roberto.
Después de intensos días.
Sí, de intensos días. Estábamos ahí los dos así. Y dice... Hola, mundo. Vale. Y ya está. En fin, cambiamos de tema. Y ahora tenemos no ha hablado en los 40 minutos y un segundo que llevamos ahora mismo. Aquí está Laura mirando como diciendo, Dios mío, la que se me viene encima. Laura, ¿qué vienes a contarnos?
Pues hablar de un poco de las redes sociales, de Twenty, Facebook y todo ese rollo.
Muy bien. ¿Qué nos cuentas?
Pues no sé, que yo creo que Twenty y Facebook han cambiado relativamente la vida de las personas y cómo se relacionan con los otros y no se ha cambiado mucho.
¿Pero en qué sentido?
Pues que a lo mejor hay gente que la ves en persona y no es capaz de hablarte y luego por el Twenty siempre te saluda y te quedas como, ¿y este por qué me habla?
Ah, bien. Eso es experiencia en primera persona.
Sí.
Eso es experiencia en primera persona. ¿Y cómo se llamaba él?
No sé.
Dice, no sé.
Si te saca la lista y dices, tengo 500 amigos en Facebook.
Otra cosa igual, que tienes 500 amigos y en verdad solo te hablas con 4 personas. Pero bueno.
Hombre, es que los bots spam también...
También molan, ¿no? También molan. Yo aquí no puedo ayudar mucho porque yo no tengo Facebook ni Twenty ni nada.
Bueno, yo creo que es la única persona que no tiene que tener Facebook ni Twenty. Tampoco.
No, ya somos dos.
Sí, pero además tú no ni quieres tener, ¿no? Por lo
no,
que comentas.
No, por ahora no. No, yo lo que veo es que efectivamente un poco lo que estaba contando Laura es que... ¿vosotros os acordáis de los chats por SMS?
Yo que soy muy joven.
Tú eres muy joven, ¿no? Efectivamente, tú eres muy joven. Pues en el siglo pasado había una cosa que eran los chats... Bueno, no en el siglo pasado, pero hace ya unos años. Había una cosa que eran los chats de SMS, ¿vale? No era todavía famoso lo del Facebook y lo del Twenty y tal. De hecho, a lo mejor las conexiones a Internet no eran tan comunes, pero todo el mundo tenía un móvil. Entonces, había servicios pues, de chats por SMS y esas cosas, efectivamente. Y entonces, pues efectivamente, de cierta forma, la gente empezó a darse cuenta de que las relaciones sociales estaban empezando a cambiar. Es decir, no sé, siempre ha habido gente un poquito especial, pero empezaba a hacerse común, pues no solamente quedar a través de SMS, sino empezar a tratar temas importantes con la gente en lugar de mirándole la cara o hablando por teléfono, pues con SMS, ¿no? Lo cual es también bastante triste, porque con SMS es que tiene de longitud 180 caracteres o algo así, ¿no? Es bastante triste. Pero bueno, para eso eran chats, ¿no? Podías ahí mandar 700 y ya está. Y entonces, pues de cierta forma, sí que le quería preguntar un poquito a Laura que si ve que efectivamente eso mismo está pasando ahora mismo con las redes sociales.
No sé, yo creo que sí, porque ahora mismo hay personas que no son capaces de decirte algo a la cara o a tratarte temas importantes porque les da vergüenza o algo así. Ajá. Y por el chat del Facebook o de Twenty o por Messenger igual, a lo mejor te hablan de cosas que en persona no son capaces de decirte.
Ajá. O sea que, de cierta forma, la personalidad de la gente cambia. En función de si está...
No, pero yo fíjate, una cosa que he dicho, sí, que también hay gente que no se atreve a decir cosas a la cara, pero por internet sí. Ajá. Pero, por ejemplo, el Messenger, o sea, la mensajería instantánea,
sí.
El hablar uno a uno, no creo que haya cambiado tanto la vida de las personas como, bueno, es decir, para mí yo es que la mensajería instantánea la veo más o menos como el móvil, ¿vale?
Ajá.
Entonces tú hablas uno a uno, ¿vale? Y tienes a un grupo... entre comillas, pequeño de amigos, ¿vale?
Sí.
Pero en cambio, en Twenty y en Facebook, de repente, claro, tienes un botoncito de que es búscame a mis amigos que hace 20 años que no veo. Le das y te sale tu amigo del colegio, de la guardería y tal. Le agregas y tú, por supuesto, voy a hablar con él. ¿Cuánto tiempo? No sé qué. Y según le agregas, le mandas un correo. Jue, tío, hace tanto tiempo que no nos hablamos. Y otro, jue, ¿verdad? A ver, ¿cuándo quedamos? Punto. Y bien. Ya está.
EOF.
Te acaba el mensaje y ya ves cuándo quedamos.
Pero casi más, un tema así también bastante importante es el de las fotos.
De las fotos, por supuesto, vamos.
El peligro de las fotos.
Ah, el peligro, es verdad. Que es muy divertido y también a la vez muy, muy peligroso.
Que sales de fiesta con tus amigas y luego te encuentras por ahí.
Qué mal rollo, tío.
Ya, si te hacen una foto, ya sabes que va a ir para el Twenty seguro. Así que sí, eso es mucho peligro.
Ya
no depende de ti, sino también del que tu amigo o tu amiga tenga Facebook, tenga Twenty, cuelgue las fotos.
Una pregunta que yo no tengo. ¿La diferencia entre Twenty y Facebook cuál es?
No, pues normalmente la diferencia...
Son dos redes sociales, ¿vale?
Son redes sociales, sí, pero...
Sí. Facebook lo controla más porque es más largo del muro y no sé qué movida. Sí. Pero el Twenty, ¿qué diferencia hay? No,
es muy parecido, solo que tiene unas cuantas menos cosas. Un poco más recortado, ¿vale? Sí. Es más simple también.
Lo que pasa es que Twenty es una empresa española. Entonces empezó en España y Twenty está muy arraigado en España. Es decir, si te vas por ahí, hay otras empresas que tienen ese nicho de mercado en otros países. En España, Twenty es la que más tiene. Tiene Facebook y Twenty. Facebook es internacional, es la que más tiene a nivel internacional. Y detrás, en España, está Twenty. Si te vas a otros países, hay otras redes.
En latinoamericanos entiendo también Twenty.
Sí, No, sí, no, 20 son españoles.
Son de españoles.
Sí, de hecho, está en el centro de Madrid, en la sede de la empresa.
Ah, no sabía.
Y Facebook está en Silicon Valley o un sitio de estos.
Y otra pregunta. Stanford, a lo mejor he oído campanas y lo mismo no tengo ni idea. ¿20 tiene una limitación de poner cosas o algo así? O...
No, lo único que para entrar en 20 tienes que entrar por invitación. Entonces también empezó, en teoría 20, la idea primera era que fuera de ámbito universitario, ¿vale? Entonces mandaron unas invitaciones, la gente se invitaba unos a otros, pero bueno, al final lo típico, la cosa se te va de las manos, ¿sabes? Lo típico, no, tú me faldejías, no sé qué, y al final la alias parda, ¿vale? Pues, sí.
Yo leí que parte de los fundadores de 20 querían que fuese una especie de club, como que... Tenían la idea de que si era algo selecto, la gente iba a querer entrar, más que si dejabas que cualquiera entrase. Entonces se entraba por invitación. ¿Vale? Era su forma de hacer sí, mercado.
Claro, que vieron luego de Gmail con las invitaciones.
Que yo quería preguntarle a Laura, que dices que ha cambiado, las redes sociales han cambiado un poco las relaciones entre las personas, pero no entiendo muy bien si eso es positivo o si es negativo.
Pues depende de cómo lo mires, no sé. Yo, por ejemplo, si no llego a tener 20 o Facebook, no hubiera conocido a muchísima gente con la que ahora me relaciono mucho. Porque solo conocería a los que están pues, en mi entorno más cercano, los del instituto y poco más.
Vale, pero eso es que te ha facilitado las relaciones sociales. Pero hablábamos de si las ha cambiado. Claro, ha llegado a cambiar la manera de...
Bueno, no sé, es que eso es, depende de cómo lo uses también.
Te cuento un ejemplo que me ha pasado a mí, es bastante, te lo cuento súper rápido, es súper triste la verdad que el ejemplo, pero bueno, da igual. El caso es que yo tenía aquí en la universidad, pues tenía una compañera de clase, yo me llevaba muy bien con ella, no sé qué. El caso es que un día, pues dejé de saber absolutamente nada de ella, pues ya no coincidíamos en la clase, no sabía absolutamente nada de ella. El caso es que bueno, pues un día... digo, ay, coño, pues voy a escribirle un correo a ver qué tal está, no sé qué y tal. Bueno, pues le escribí un correo, le escribí un mega correo enorme para saber un poco de ella, a ver qué tal estaba, qué tal le iba a la universidad y tal. Y va la colega y me responde y me dice, es que no me contestaste un SMS. Entonces a lo que voy yo, claro, te quedas así diciendo, pero a ver, primero, pija.
Sin acritud.
Segundo, si no te contesto un SMS, que ahora mismo ni recuerdo haber recibido ni uno, ni se ha perdido, o yo qué sé, simplemente pasé de él, debía ser importante para que me dejes de hablar por ello. Tercero, yo cuando tengo que decir algo importante lo digo a la cara. Es decir, ahí es a donde voy. Si tienes que decir cosas importantes a alguien, si tienes que relacionarte de una forma importante con alguien, no está cambiando estos métodos la forma de hacerlo. Es decir, es como si estuviéramos perdiendo la importancia de la gente de alrededor. Ahora las personas ya no son personas, son cajitas en una bandejita del Facebook. Y yo me enfado porque he puesto a mi cajita de fulanito en mi bandejita del Facebook, pero como sé que fulanito no me ha puesto a mí en su cajita, yo voy y me enfado. O sea,
sí, sí, además es muy gracioso con el tema, es como el tema de las fotos. O sea, si tú no me pones una frasecita chorra en mi foto con muchos caracteres, mayúsculas, minúsculas, iguales,
sí,
cochete, que parece una puta contraseña.
Sí, valdría como contraseña
fuerte. Ahora mismo la cara de Laura es...
O sea, sí, sí.
Es un poema. Es un poema.
Yo subo una foto de la esquina superior derecha de mi habitación, ¿vale?
Sí.
Que no hay nada, ¿vale? Ahí.
Pero eso es algo recto.
Entonces, si la gente que yo etiqueto, que etiqueto al límite que me da 20, que son...
No sé.
Bueno, hay un número...
50, por ahí.
50 personas como sí, máximo en una foto. 50 personas en una foto. ¿Sabes tú? ¿Cómo metes 50 personas en una foto? Pues uno detrás de otro, ¿no? Como el chiste de los elefantes.
Sí.
Bueno, entonces, si tú no me pones una frase de, ah, cómo mola, tal, me enfado.
Menos enfadarte, pero si la subes es para algo.
Así se enfada.
Es que tenemos la... Claro, ese es el tema. Y por ejemplo, Laura, que usa mucho las redes sociales, lo puede decir de primera mano.
Es que no es que te enfades, sino es que, no sé, si tú subes una foto por lo que sea, pues lo normal es que la gente te comente, tampoco te enfadas, pero...
Sí, pero la primera vez, pero como te la hagas tres veces ya tuve la incidencia.
Yo tengo una opinión al respecto. No me ha cambiado el Facebook ni el tiempo que no utilizo, pero sí Internet, ¿eh? Y creo que la hora de comunicarse, a mí me ha cambiado, por ejemplo, el hecho del correo electrónico, tal cual. Eso yo creo que es la aplicación mejor pensada dentro de Internet. Pero tiene un inconveniente, que también cuando mandas mensajes por correo electrónico, y supongo que tiene que ver con el Facebook o el 20, cuando tú escribes un mensaje y está por escrito, tiene mayor fuerza. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con cómo lo dices. Porque anda que no ha habido... sea, los matices de la expresión verbal y tal, pero sí. escrito las cosas tienen una fuerza que anda que no hay gente que se me enfada conmigo, sí. porque dices, has dicho esto en mayúsculas o lo has dicho, que ha habido gente que ha roto conmigo directamente por poner alguna cosa por escrito en un correo electrónico. Y eso sí, yo creo que hemos recuperado el lenguaje escrito. Yo creo, sí. por un lado.
Y como se había perdido.
Recuperado, es que nunca se había perdido.
No, sí, pero
antes. Mucha gente no.
Ha habido
un. Claro, pero es que nunca ha habido una comunicación escrita.
Sí, es decir, yo cuando era pequeño me carteaba, pero cartearte de mandar una cartita, meter en un sobre, chupar la cara al rey y ponerla, ¿sabes?
Es el único que queda ya.
¿Vale? Pero eso fue hace. Claro, entonces, claro, escribías una carta cada semana, cada dos semanas. Entonces, claro, pues la escribías con cuidadito, con caligrafía bonita, no sé qué, tal y pa' cual. Ahora no, ahora. En 30 segundos, una parrafada ahí, que te saltas letras, acentos, tildes y signos de puntuación, das ahí intro, y como no tengas un botón de deshacer, pues dices tú, adiós la madre la que he liado. O sea, entonces, es así. Se escribe mucho más.
Y tenemos
la cultura de que lo que está escrito. Además, tú, normalmente siempre se dice, pues yo he leído, y cuando dices tú, si lo he leído es que está escrito, eso va a misa.
Es el efecto Wikipedia.
El efecto Wikipedia.
Perdón, iba a ser.
Yo creo que hay dos cosas asociadas con lo que estabas comentando de escribirlo así. Por un lado, se pierde la forma de hacer escritos formales. Es decir, todo el mundo empieza a escribir un correo. Realmente, cuando tú te pones a escribir una carta en papel, aunque sea un amigo, buscas una estructura, buscas una forma de comunicarte y tal, y en el email la gente no lo utiliza. No es que no puedas utilizarlo, de hecho está perfectamente pensado para que utilices la misma forma de verbal que utilizas en una carta de papel, pero se pierde un poco la forma, y yo creo que de ahí viene alguno de los problemas. Y por otro lado, yo estoy viendo, a través de algunos familiares, que cada vez la gente tiene menos capacidad de expresarse, es decir, utiliza menos palabras, utiliza las mismas palabras para un montón de cosas, entonces cuando lo escriben te cuesta interpretar lo que quieren decirte. Y de ahí mismo, si utilizas redes sociales con mensajitos cortos, utilizas correos sin ningún tipo de estructura y tal, hay un gran grado de incomunicación.
Pero eso yo creo que no es de ahora. Yo creo que es de que la gente no asimila el lenguaje escrito cuando lo aprende de pequeño. Es que estoy pensando ahora, a lo mejor no viene muy a cuento, pero los verbos irregulares existen precisamente porque cuando se creó la escritura, al escribir la gente decía más cosas y más diferentes, porque claro, un campesino en el campo hablaba del tiempo, de la agricultura, de cuatro cosas que tenía cerca. Entonces, cuando se quiso empezar a transmitir muchas más cosas, era como, madre mía, ¿y dónde encontramos estas palabras? Estoy hablando de cuando se creó la escritura en español. Pues se sacaron verbos que no existían del latín y formas verbales y cosas así, que por eso están los verbos irregulares y algunas cosas que ahora mismo ya no suenan muy normales, pero en su momento a una persona que no había aprendido a escribir le hablabas de esa manera y es que ni siquiera te entendía. Y creo que es un poco eso mismo, que la gente se centra en el lenguaje oral, que es completamente diferente del lenguaje escrito. Ahora sí aprendemos a escribir de pequeños, pero no es lo mismo. No sé.
Yo creo que no es solo eso. Es decir, incluso oralmente se utilizan menos palabras. No es
claro. Cuestión sí, pero eso ya porque de escribir menos al final te lleva. Yo, vamos, en mi caso personal, noté un cambio muy radical cuando llegó en los móviles, ¿vale? Uh-huh. Yo vivía sin móviles hace tiempo. ¿Vale? Me acuerdo de la vida sin móviles. Yo quedaba y me encontraba sin móviles.
Tan oscura, de verdad. ¿Te encontrabas? ¿Sabías dónde estabas?
Claro,
yo quedaba en la oscura, no, en época romántica.
Cuando yo era joven. Entonces, claro, yo cuando. Claro, empezaron los móviles, mensajes, 160 caracteres. Claro, yo quiero decir un montón de cosas. Pues ya empezarás tú tus métodos propios de compresión.
Claro, quita los espacios y poner
la. Yo quito el espacio. Primera palabra minúscula, segunda mayúscula, acá. Las vocales sobran. La boca le sobra.
Son redundantes.
Y los signos de puntuación.
Y también. Los signos, por supuesto. Claro. Entonces ya empiezas a mezclar. Empiezas a escribir fonéticamente, ¿vale? Empiezas a escribir como suena con el famoso buenas, con W, ¿vale?
Con W.
Un clásico.
Ahora WNS. Claro, al final no distingues el castellano del base 64.
Al final ya ponía solo NAS.
NAS. Sí, NAS.
Bueno, NAS no, que tiene vocal. Bueno,
NAS. Y sin vocal.
NS. Sí, o sea, al final, entonces, claro, al final me di cuenta, yo que era muy bueno con la ortografía de pequeñito, con los curitas, pues al final me di cuenta que fallaba en cosas muy, muy graves, ¿sabes? Sí, es decir, cuando luego llegas a un... te encuentras con alguien como Fernando, por ejemplo, que es muy quisquilloso en cuanto a temas de puntuación y tal, que es como debería ser, ¿vale? Pues dices tú, joder, es verdad, si es que...
Hay mucha gente que le
con
dice,
lo que yo he sido.
Hay mucha gente que le dices eso, que no escribas así, porque luego... Y es que no se lo creen ni quieren admitirlo ni nada. No, porque yo cuando quiera escribo bien.
Sí, por ejemplo, ya que está aquí Laura, por ejemplo. Laura tiene un amigo, ¿vale? Que estudia filología inglesa, ¿no?
Sí.
¿Vale? Entonces se pasó por el bachillerato de letras, ¿vale? Y entonces, claro, es una persona que le gusta la literatura, le gusta el castellano. Entonces escribe, todo bueno, que perfecto. lo diga Laura.
Escribe todo perfecto con interrogación adelante, que llevamos yo en la vida escrito interrogación adelante.
Interrogación adelante. Cuidado, ¿eh?
Esa tecla no existía en el teclado.
Interrogación al revés. Invertía. Que son todo uno invertido.
Y todo con tildes, y siempre que hablo con él me dice, pero escribe bien. Y es que por mucho que lo intente, es que tardo muchísimo tiempo y eso. Y él, como, él tarda nada, o sea.
Yo tengo, una cosa muy importante que decir al respecto, y eso me ha pasado, incluso me ha pasado en trabajando en mi oficina, ¿eh? Que la gente escribe una cosa, le pasa al corrector ortográfico, y como el corrector ortográfico es ortográfico, no es más, pues claro, confunde las palabras que pueden ir sin tilde con tilde, te dice, ah, es correcto, entonces la gente lo manda así y aprende. Por ejemplo, el famoso por qué. Hay tres formas de escribir por qué. Y la gente no las conoce. ¿Pero por qué? Porque tú haces... ¿Por qué? Separado, con tilde la segunda.
¿Por qué?
¿Por qué separado y con tilde la segunda? Porque junto y sin tilde. Bueno, no sé. Escribes lo que sea en el Word y te lo da por válido. Entonces, efectivamente, es un...
Hay una novedad que me gustaría comentar, ya que estábamos hablando de las redes sociales. Si no sé si habéis oído en las noticias, últimamente lo están diciendo, que en Estados Unidos hay un nuevo modelo de red social. Y es el de las redes sociales para affairs. Sin que tu pareja se entere.
¿Para qué?
Para affairs.
Para aventuras.
Sí, para aventuras.
Ah, affairs.
O sea que esto ya va a llegar sin límite. Ya la gente no va a tener...
Va a cambiar. Sí, bueno, va a cambiar las relaciones sociales.
Luego está lo del famoso Bluetooth también. Inventar mensajitos por Bluetooth también.
Con esto también me gustaría remarcar un poco la peligrosidad de todo esto. Del tema de las redes sociales, porque ahora todo el mundo lo ve muy bonito, muy bien, tiene mucho éxito porque todo el mundo es muy curioso, nos gusta curiosear a aquel amigo que hace tanto tiempo que no vemos y tal, pero hay que tener cuidado con ello porque luego tiene sus repercusiones. Al final estás colgando tus fotos y están al alcance de cualquiera.
Bueno, ya hubo un personaje no sé si de la CIA o del FBI, que dijo, antes nos costaba sacar datos personales de la gente con semanas de tortura y ahora esa misma información está en el Facebook.
Es que ahora mismo pones en Google el nombre de cualquier persona, sus apellidos, y su primera entrada es la del Facebook.
La del Facebook, sí.
Yo lo que sí he notado, yo os digo, ¿no? De lo que he estado viendo con gente, son las edades. La gente más joven, yo no sé poner la barrera en qué edades, pero yo creo que hasta los 30 años, más o menos, ahí está la gente utilizando Facebook, y es lo que dice Laura.
Sí.
Es lo que dice Laura, ¿sabes? ¿Vale? A lo mejor de los 30 para adelante la gente se veía en la calle, jugaban al fútbol y se hacían los amigos. Sus amigos eran los de su barrio y de hecho su red, la gente tiene más de 30 años, su red de amigos son la gente de su colegio, de su instituto, de su barrio, de su trabajo. Hay como 4 o 5 puntos donde se hace esa red. Y los chavales que están por debajo de los 30 años, no sé, ¿eh? Yo pongo los baremos por poner una edad.
Lo diga Laura ahora mismo.
Los que están por debajo de 30, esos están haciendo los amigos, no lo están haciendo en la calle porque no tienen calle, porque se lo han quitado, no lo están haciendo en el fútbol, no tienen el fútbol, se lo han quitado, no tienen. Esas cosas que han disfrutado otras generaciones, ahora no las tienen. Yo veo a mi sobrina con 11 años. Y su red social va a ser a través de internet, no tiene otra.
Sí, es que
no
lo tiene otra. Diga Laura, ¿cuántos amigos tienes que son de tu barrio, de tu clase?
Yo tengo muchísimos amigos que viven muy lejos de aquí, incluso fuera de la Comunidad de Madrid. Y
¿incluso fuera de España?
Bueno, también. Que están en Sudamérica y eso, y también puedo hablar con ellos. Y yo creo que tengo más amigos de esos que amigos en verdad del barrio.
Aunque sea, ¿sabes? Aunque seguramente... sea un tema más para estudiar por un sociólogo o una cosa así, que no vamos a sacar ninguna conclusión clara.
He estado a punto de traer a una chica que era socióloga para hablar de esto, claro, pero se me ha ido.
Que es un tema que será complicado, pero yo no creo, a la pregunta que hacía David, si es bueno o es malo, yo no creo que sea ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, lo que hay. Y ahora esta generación lo que tiene es eso, y es que sus relaciones son así, que si las va a cambiar completamente, no tienen nada que ver de los 30 para abajo, ya digo que pongo la barrera donde quiero, a los 30 para arriba. De hecho, yo estaba hablando con gente, en mi trabajo se trabaja con la informática, y la gente, digo que todos, administradores de sistemas de 40 años, no utilizan Facebook, y de 25, sí. Y es un tema más de edades que de cualquier otra cosa.
Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Por cierto, soy un impresentable porque os he presentado a todos, excepto precisamente a nuestros anfitriones. Por favor, no perdáis la oportunidad de presentaros, hombre.
Yo soy Nene.
Hola a todos.
Yo soy Ricardo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por dejarnos la oportunidad de hacer este programilla. Y bueno, no olvidéis la web del GUL, www.gul.es, y el correo, pues si nos queréis mandar cualquier cosa, radio@gul.es. Os prometemos que el próximo programa lo hacemos en directo.